de Defensa. ¿Y qué dijo el ministro de Salud, que fue el ministro que con un estudio en mano suspendió el glifosato? Luz Elena.
Julio, pues nos acaba de confirmar el ministro de Salud Alejandro Gaviria en la sesión que participa allí en Nueva York de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aún el gobierno nacional no ha decidido reactivar las fumigaciones con glifosato. ¿Quién tiene que tomar la decisión, según el ministro de Salud Alejandro Gaviria? El Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual está confirmado por el ministro o encabezado por el viceministro de Justicia o ministro de Justicia, el ministro de Salud, alguien del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, de la Procuraduría, incluso de la Policía y de la DIJÍN. Según el ministro de Salud Alejandro Gaviria, aún no se ha analizado este tema, por lo cual no se puede decir en este momento que el gobierno ya haya decidido reactivar las fumigaciones con glifosato.
Pues así lo entendió Claudia, el Guardian en Londres, ¿no?
Así es lo que ha dicho el Guardian. Ha citado declaraciones del ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverry, que asegura que se va a empezar a usar nuevamente el glifosato para empezar a reducir nuevamente los cultivos de coca en algunas zonas del país.
Alberto, y tiene razón el señor ministro de Salud, que a ese alto comité asistirá el viceministro de Justicia, porque cuando regrese el ministro de Justicia en el avión, Alberto, ya será exministro. Ya será exministro. Por eso dice lo del viceministro. Porque él está con el ministro en Nueva York. Se le chispoteó. Dice, a un comité a donde asistirá el viceministro de Justicia. Claro, porque en el avión ya será exministro. Será candidato a la Fiscalía General de la Nación.
¿Eso quiere decir que cuándo nos irán a mandar la terna?
No escucho a Camila porque si no le abren el micrófono yo no la puedo oír.
¿Eso quiere decir que cuándo nos irán a mandar la terna?
Ah, eso sí, no sé, pero al menos parecería por esa señal que al regreso ya el presidente... Bueno, yo creo que ya le toca a Camila, o sea, ya al presidente le toca lo de la terna.
Es que, no, la que pregunta es...
Cada semana que... no podemos con que... Aunque esta semana tenemos Naciones Unidas, la otra semana tendremos
la OTAN. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿El cambio de gabinete o la terna?
Pero es que, Alberto, ahí hay un enroque interesante, ¿no? Es que de pronto, para tranquilizar al Partido Liberal, al presidente Gaviria y a Horacio Serpa, el candidato Perdomo podría ser el ministro de Justicia, ¿no?
Eso andan diciendo, pero no sabemos qué tan factible realmente puede ser esa posibilidad.
Yo no sé, sobre todo lo factible no lo sé. No sé si eso deja contento al Partido Liberal.
Porque es que yo creo que sí, porque ellos siempre quieren ministerios, ¿no?
Sí, pero es que en el Ministerio de Justicia hay 1000 cargos, Camila. 1000 cargos, en la Fiscalía hay 32.000. Permítame saludar a Luis Carlos Villegas, nuestro señor ministro de la Defensa. Ministro, muy buenos días.
Julio, buenos días, me alegra saludarlos a todos.
Para evitar confusiones, por lo que estoy oyendo y por lo que estamos leyendo con nuestra corresponsal en Londres, en el Guardian, ¿exactamente cuál es el alcance de lo que usted piensa hacer luego de que se conoció la cifra, pues, terrible de crecimiento de las 159.000 hectáreas, pero sobre todo de nuevamente Colombia estar como la máxima potencia exportadora de coca en el mundo? ¿Cuál es la estrategia y cómo es el cuento del glifosato?
Sí, Julio, efectivamente el gobierno tiene mucha preocupación por las cifras que han sido dadas a conocer por el gobierno de los Estados Unidos. Nos faltan las cifras que nosotros seguimos oficialmente, que son las de Naciones Unidas, que deben salir en un par de meses. Pero realmente hay que enfrentar esa realidad. Hay un crecimiento en los cultivos de coca que tienen que atacarse de doble manera, con un gran programa social de sustitución que está a cargo del Ministerio del Posconflicto hoy y que tiene ya una planeación muy detallada de lo que es esa sustitución, y en otros casos numerosos, desafortunadamente, erradicación forzosa, tanto manual como con fumigación manual y terrestre. Y para esa fumigación manual y terrestre, que es una porción del programa que con sustitución y con erradicación manual completan el panorama, pues con esa fumigación se va a usar todo producto que cumpla esa función de matar la planta de coca. Y uno de los más eficientes y conocidos es el glifosato, es usándolo manual y de manera terrestre, que se va a hacer sin ninguna contaminación, sin ningún peligro para seres humanos, ni flora, ni fauna. No necesita ni siquiera licencia, está en un proceso que ya pasó por el Ministerio del Medio Ambiente, está en este momento en el Ministerio de Salud, y yo espero que esta semana pueda también ya llevarse definitivamente al Consejo Nacional de Estupefacientes. Pero definitivamente aspersión manual y terrestre hay que hacer frente a esta realidad de los cultivos ilícitos.
O sea que ni siquiera se va a contemplar la posibilidad de retomar las aspersiones aéreas, ministro.
Por el momento no. Por el momento no hay ninguna decisión sobre eso. Ha sido suspendida con todas las solemnidades, tanto por el Consejo Nacional de Estupefacientes como por la Agencia de Licenciamiento Ambiental, de manera que aspersiones aéreas no y con ningún producto.
Ministro, ¿esta posibilidad de volver a fumigar con glifosato de manera terrestre se da luego de que el procurador, o se conoce luego de que el procurador le enviara una carta en la que habla sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos y pide medidas inmediatas del gobierno? ¿Es esto entonces una respuesta a esa petición del procurador o se venía evaluando desde antes?
No, como usted recuerda, desde octubre 25... se hizo público el nuevo plan antinarcóticos, donde está claramente contemplada la fumigación manual y terrestre, y no hay pues en eso ninguna sorpresa. Por supuesto, la petición del señor procurador va en esa misma dirección, pero tenemos este plan desde el mes de octubre, donde se hicieron otras decisiones muy importantes, por ejemplo, tener 4 centros de comando conjunto en todo el país para usar los recursos más eficientemente y coordinar de manera también muy puntual en cada uno de esos territorios con el programa de sustitución.
Ministro Luis Carlos Villegas, el Guardian destaca que la decisión se produce precisamente en la semana en que Colombia va a llevar una propuesta diferente en el tema de la lucha contra el narcotráfico en la Asamblea Especial de las Naciones Unidas sobre este tema. ¿Qué impacto puede tener precisamente este anuncio en el marco de esa discusión y de las nuevas propuestas de Colombia en ese escenario internacional?
Es que lo que ha quedado claro por parte del presidente Santos es que Colombia ha pedido del mundo un debate sobre una nueva manera de mirar la batalla contra las drogas, pero sigue siendo batalla. Nosotros tenemos serios problemas de seguridad derivados, por ejemplo, de esos cultivos ilícitos, de los laboratorios que se derivan de ellos, y esa batalla debe continuar. Hay que buscar nuevas maneras, hay que buscar nuevas maneras para enfrentar el consumo al final del eslabón. Hay que enfrentar nuevas maneras para poder darle al campesino opciones en el primer eslabón, pero de todas maneras Colombia sigue comprometida en su lucha contra el narcotráfico.
Ministro, le cambio de tema porque tanto en el caso de Angelo Palacios como en el del patrullero Rubén Darío Rosso, las decisiones que se conocen hasta el momento, que son de primera instancia, pues fueron hechas por la Inspección General de la Policía, que son las que se tienen hasta el momento. ¿Se está haciendo entonces una especie de purga al interior de la institución de esos elementos que están relacionados con escándalos o con irregularidades?
Bueno, en el caso del capitán Palacio, la Procuraduría General de la Nación resolvió, creo que fue ayer, tomar su competencia preferente, y ya la Inspección de la Policía, en general de la Policía, no es la que hace la investigación disciplinaria. Es una competencia preferente, repito, que hace que los resultados ya queden en la Procuraduría General para la decisión de segunda instancia que estaba pendiente. De manera que lo que toca ahora pedir en ese caso y en los otros que tienen fiscalía y procuraduría relacionados con la policía es resultados muy rápidos que permitan que la opinión pública pueda saber exactamente en cada caso por qué y qué fue lo que pasó.
Claro, ministro, usted dice que ya la procuraduría está encima de esos casos, pero la procuraduría hace alusión a su poder preferente porque no confía en las investigaciones que se están haciendo dentro de la policía y porque incluso piensa que puede haber una persecución a los investigados. ¿Y ahí no cree que es un llamado de atención también a la institución? ¿Y qué piensan hacer ustedes para que eso cambie o para que eso no se dé con otros casos que tal vez no haya pedido la Procuraduría poder preferente para hacer la investigación? En segunda instancia, claro está.
Claro, cualquiera que sea la causa por la cual la Procuraduría tomó esa decisión, compromete a la Procuraduría al tomar esa causa la necesidad de dar resultados en las investigaciones con la misma celeridad o mayor que la que hubiera tenido la Inspección General. Y yo creo que ahí es donde estamos. Las investigaciones están en manos de Fiscalía y Procuraduría y ahí se necesitan resultados y rápidamente.
Ministro, y a propósito de las investigaciones que se tienen que hacer dentro de la policía y de los resultados expeditos que el país espera que ustedes entreguen, seguimos sin saber. Hablamos del capitán Ángelo Palacio, que lo destituyeron y que ahora la Procuraduría está encima. Pero no sabemos aún nada de resultados de las investigaciones que están haciendo dentro de la institución sobre el famoso escándalo ese de la Comunidad del Anillo que tanto nos hizo hablar en el país. ¿En qué van esas investigaciones? ¿En qué va esa comisión especial que nombró el presidente para investigar lo que estaba pasando dentro de la institución? Porque es que parece que pasa el tiempo y se nos va olvidando.
No, pero son dos cosas distintas. Sobre las investigaciones, reitero, casi todas las investigaciones, yo creo que todas las que se refieren a los eventos en la policía en meses recientes, han pasado a competencia preferente de la Procuraduría. Porque allí se iniciaron o porque en la mitad de los procesos de investigación disciplinaria la Procuraduría los tomó en sus manos. Lo mismo en el caso de la Fiscalía General de la Nación. De manera que resultados sobre esas investigaciones hay que pedirlos a la Fiscalía y a la Contraloría. Ya la policía por dentro en su Inspección General no puede seguir adelantando investigaciones. Eso está clarísimamente prohibido en la ley. En cuanto a la comisión, se ha reunido cerca de, yo creo que 6 veces en lo que va de este año, ha hecho todas las averiguaciones en materia administrativa, ha hablado con los altos oficiales. Recordemos que esa no era una comisión investigativa para investigar gente o investigar casos, era una comisión para ver qué cambios se requieren en la policía para enfrentar su futuro de posconflicto, su modernización. Y yo espero que en las próximas semanas, si no meses o semanas, podamos tener un resultado final de esa comisión que, repito, ha venido trabajando juiciosamente.
Ministro, en los últimos días usted ha dicho que las bandas criminales no son paramilitares y que el paramilitarismo como tal pues ya no existe en Colombia. Entonces, ¿cómo se explica o quiénes están detrás de esos asesinatos de líderes de izquierda que han denunciado incluso desde la delegación de las FARC en La Habana?
Bueno, vamos por partes también. En cuanto a bandas criminales, efectivamente lo que tenemos hoy son unas expresiones más débiles, pero igualmente peligrosas, poderosas en algunos sitios del país, de crimen organizado. Crimen organizado que se expresa en amenazas a la gente, que se expresa en minería ilegal, en extorsión, por supuesto en narcotráfico, por supuesto en sicariato, y que su única razón de ser es el lucro a través de la comisión de delitos. Entonces, ese es un crimen organizado que hay que enfrentar como crimen organizado, que tiene varios tamaños, bandas relativamente grandes, bandas medianas y ahora bandas pequeñas de 5, 6, 9 personas en pequeños cascos urbanos que se dedican al microtráfico, que se dedican a la extorsión. Esos están siendo enfrentados con este nuevo plan que anunció el presidente Santos, con toda la dureza y con resultados muy positivos, resultados que realmente han dado pues la sensación exacta de que lo que se está haciendo es correcto. Por ejemplo, en extorsión, con unas reducciones en el orden nacional muy importantes, a pesar de que hay regiones todavía como Córdoba y Montería con altos índices de este delito. Y lugar, entonces, está que ese paramilitarismo que se dice que existe en Colombia, pues es una expresión del pasado. Ya no hay un ánimo político en estas organizaciones de crimen organizado. Y entonces, hemos hecho juiciosamente el estudio con el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, de cada uno de los casos que se han presentado en materia de defensores de derechos humanos. Vamos a tener mañana una reunión con sus principales líderes para hacer ese análisis de los casos, uno por uno. No hemos podido establecer todavía que haya patrones comunes o autores comunes detrás de estos asesinatos. Inclusive en Soacha, uno de los más conocidos y más importantes, pues ya fue resuelto. se capturó al asesino y no tenía pues nada que ver con el tema de defensa de derechos humanos. Vamos a hacer ese ejercicio con todos y cada uno para que haya tranquilidad.
Ministro, a raíz de del artículo de The Economist sobre la fortuna de las FARC, el gobierno ha dicho que no tiene conocimiento de la existencia de tales dineros, pero no hay información de inteligencia, o sea, ¿qué dicen las agencias de inteligencia del Estado sobre el dinero que mueven las FARC, que evidentemente mueven a través de las extorsiones y del narcotráfico para su operación?
Bueno, aquí hay informes de inteligencia de hace muchos años, puntuales, sobre bienes que han ocupado las FARC, fincas o flujos de dinero de una determinada operación de narcotráfico o el rescate de un determinado secuestro. Pero no hay un estudio integral que nos permita saber cuál es el patrimonio que está allí. Yo he pedido formalmente a los Estados Unidos que nos comparta información si es que la tiene. Vi al embajador Brownfield anunciando que tenía un poco más de información, le agradeceríamos mucho, porque llevamos muchos años haciendo ese seguimiento y ese estudio, y la verdad es que hoy no tenemos una cifra ni un estudio confiable. Por supuesto, esos bienes son perseguidos, no ha sido nunca una excepción, y esperamos pues que algún día podamos establecer que esos dineros que se han movido alrededor del conflicto pues puedan salir a la luz y entrar a las arcas del Estado y hacer con ello ojalá programas sociales u otras cosas.
Señor ministro, hace poco hablamos con el señor fiscal de Costa Rica, quien confirmó que pues están desesperados. De Colombia les van a llegar este año 1.700 toneladas. Habla de las rutas de Colón, del Chocó, en fin. Es decir, estamos más activos en producción de coca que nunca. Y por supuesto en hectáreas sembradas, razón por la cual se va a revisar el tema de glifosato. Le quería preguntar, ministro, en todo este episodio, ¿las FARC qué? ¿Qué tienen que ver las FARC? ¿Qué control tienen las FARC? ¿Qué participación tienen las FARC en una denuncia como la de Costa Rica?
Pues yo creo que el tema del narcotráfico ha sido, como es conocido, uno de los combustibles más importantes de nuestro conflicto. Y una de las cosas que habrá que establecer y ojalá usar todos los sistemas de desmovilización a que se vayan a acordar para establecer la verdad también en ese asunto, inclusive en el punto 3 acordado con las FARC. Pues hay un acuerdo para poder luchar contra el narcotráfico localmente y esperamos que las FARC realmente se allanen a hacer rápidamente esa colaboración. Sobre todo en cultivos ilícitos y lo que se deriva en materia de crimen organizado en esos cultivos ilícitos puede ser uno de los obstáculos más grandes para que avance la paz en los territorios, Julio.
O sea que no se descarta que a hoy, mientras que termine de perfeccionarse el proceso de paz, a hoy las FARC siguen activas en el negocio de la droga.
Pues en donde las FARC estén delinquiendo, tanto en extorsión como en narcotráfico o en minería ilegal, ellos saben, porque así ha sucedido y está sucediendo, y así fue además acordado bilateralmente, se encontrarán con la fuerza pública cuyo oficio es defender la Constitución y la ley en todo el territorio, y allí donde haya delitos, no importa quién sea su autor, estará la fuerza pública.
Señor ministro, una última inquietud, volviendo al tema del tránsito a países de Centroamérica, al gran cliente que es México. 98% de la producción de Colombia va a México y México pues distribuye en los Estados Unidos. Ya la señora Clinton nos dijo aquí el viernes que hay que meterle duro al verdadero plan USA, que es el tema de consumo, pero sobre todo a lo que va a plantear el presidente en Nueva York y en lo que vienen diciendo otros jefes de Estado e intelectuales en el aspecto de la descriminalización. Pero mientras tanto, ministro, pues está disparado el tráfico. ¿Cómo está la ayuda de los Estados Unidos en el tema marítimo, donde pues están esas poderosas lanchas que hacen no sé cuántos viajes en la noche? Y ahí había unos buques muy importantes de inteligencia, equivalentes al avión fantasma, pero en el agua, que hacían la interdicción y se comunicaban con las autoridades de Colombia, de Centroamérica, y ayudaban. ¿Esos buques siguen ayudando o ya se fueron?
No, siguen ayudando. ¿Y de qué manera? Lo que pasa es que hemos notado un cierto traslado de las rutas marítimas del Atlántico hacia el Pacífico. Hoy realmente la gran fuente de interdicción es el Pacífico. Estamos en los últimos días con noticias de interdicción de coca de 3-4 toneladas cada semana en las rutas pacíficas que salen de nuestras aguas al sur, cruzan aguas del Ecuador y siguen hacia el norte rumbo Centroamérica y México. Pero ese programa de interdicción sigue lo mismo que el aéreo, con un gran dinamismo, y es lo que nos permitió el año pasado pues tener una interdicción récord de 252 toneladas de cocaína, que son 60% de lo que se estima fue la producción del 2015, Julio.
Ministro, gracias por su tiempo y su amabilidad, como siempre.
Gracias a ustedes.
Buen día, ministro.
Buen día para todos.
Pues Rafael, a propósito de lo que acabamos de escuchar, es que se abre la puerta para el glifosato porque pues no hay otra manera. Ya viene la discusión de cómo manualmente impacta o no impacta. Estoy leyendo que el 13 de abril, o sea, hace una semana,
sí.
El Parlamento de la Unión Europea
sí.
le pidió a la Comisión Europea restringir ciertos usos que estaban permitidos del glifosato.
Sí.
Estamos hablando que podría ser el más peligroso producto que produce Monsanto.
Sí.
O sea,
sí.
Para los europeos hay, en el tema agrícola, creo que había unos...
Exacto, en herbicidas...
Había unos permisos
hacerlo de determinada forma y en determinados lugares.
Pues el Parlamento está diciéndole que no. Revisen eso.
Sí. Es que la Comisión Europea tenía que renovar justo la semana pasada el permiso para el uso del glifosato en Europa. Se estudiaba si se permitía para 15 años. Finalmente lo que ha hecho con el debate correspondiente en el Europarlamento es permitir el uso del glifosato durante los próximos 7 años, pero eso sí, como usted señalaba, con esas restricciones. Ya sabe usted, Julio, que hay un debate inmenso sobre el uso del glifosato y su probabilidad o no de producir cáncer. Diferentes agencias y diferentes resultados en sus informes. De hecho, recordará usted que en noviembre de este año pasado, en 2015, hablábamos acerca del informe que publicaba la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, lo que es el equivalente a Estados Unidos, el Food and Drug Administration. Pues la EFSA publicaba un informe que contradecía toda la historia científica hasta ahora demostrada sobre, o presuntamente demostrada, sobre el uso del glifosato. Y esa historia la había acumulado la IARC, que es el organismo de la OIM, de la Organización Mundial de la Salud. O sea que digamos que hay dos líneas con respecto a las investigaciones. Una, la de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el glifosato es probablemente cancerígeno, y la EFSA, el organismo regulatorio de la alimentación en Europa, que en noviembre sacó un informe que decía que probablemente no era cancerígeno. Ya sabe usted que para un informe, otro informe, pero en este caso existe una lucha interna entre estas dos agencias. Una, la de la OMS, no es reguladora. La otra, la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria, sí lo es y determina si efectivamente se pueden o no vender alimentos en los que esté contenido el glifosato.
Fernando, gracias. Alberto, tema del día.
Con la explicación que ha dado el señor ministro de Defensa, la pregunta es si el glifosato manual terrestre sí o glifosato manual terrestre no. Está claro que no va a haber aspersión aérea, pero va a haber aspersión en tierra. ¿Glifosato en tierra sí o glifosato en tierra no?
Berto, a eso agréguele que la erradicación manual o glifosato manual funciona con un gran operativo militar, porque pues estamos muy esperanzados del proceso de paz, Alberto, y ojalá que se dé, pero hoy no hay proceso de paz. Hoy hay un cese unilateral del fuego por parte de las FARC, que se ha cumplido. La cifra es impresionante, creo que el 97% y algo, o sea, se ha cumplido bastante bien, pero eso es una cosa, el cese al fuego. La otra cosa, Alberto, es el fuego cruzado. Cuando llega el erradicador manual con glifosato, Alberto, está en un campo de tiro. Es decir, las bandas criminales y las personas que cuidan esos cultivos van a meter unos francotiradores contra nuestros erradicadores manuales con glifosato, Alberto. Entonces, es una cosa va de la mano con la otra. erradicación manual con francotiradores, eso va a comenzar a reportar unos problemitas, porque puede que las FARC también digan, no, entonces también hacemos un cese al fuego unilateral en nuestros campos que controlamos con hoja de coca. Yo no sé si lo vayan a decir. ¿Y quién garantiza que los otros grupos van a respetar eso, Alberto?
No. Me pareció entenderle al ministro que por cuenta de las circunstancias, las fuerzas militares de todas maneras tienen la obligación,
claro,
de defender el territorio en el sitio donde considere que se esté cometiendo un delito.
Don Rafael.